Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Nosotros hemos venido siguiendo en este año, desde que se instalaron el 25 de enero en sesiones preparatorias, el Congreso Nacional de la República, en este nuevo periodo, cuando se pasaron los diputados del Congreso Nacional al 27 de enero del año recién pasado a la toma de posesión del Poder Ejecutivo. Y le hemos venido dando un seguimiento porque observamos que en ese transcurso desde el 25 de enero con las sesiones preparatorias, no digamos con la elección de la directiva en propiedad, que fue una mala elección. En ese momento empezó a producirse una serie de situaciones que han venido demejorando la imagen del poder legislativo. Esto, indiscutiblemente, está dentro del ámbito del conocimiento de lo que es el Estado de Derecho como una inconsistencia política en el país. Hoy vamos a tratar de analizar la ingobernabilidad legislativa en Honduras. Y ponemos así de ingobernabilidad porque hemos venido observando de que no hay un acatamiento a lo dispuesto, especialmente en la Constitución de la República, no digamos en la ley orgánica, o sea, el reglamento interno del Congreso Nacional, que es un decreto, el decreto que fue emitido en el año de 1983, el decreto número 24, que ha tenido algunas reformas, pero que sigue vigente. Y no se respeta ese reglamento. Por eso el ordenamiento que se ha venido dando ha sido prácticamente desastroso en el Congreso Nacional. Nosotros podemos dar así alguna relación histórica de lo que conocemos de los congresos nacionales desde el año de 1950. Nosotros éramos adolescentes, pero observábamos cómo se hacía el manejo del Congreso Nacional. Y así recordamos al doctor Luciano Mía Cisneros, que fue presidente del Congreso Nacional por un corto espacio, porque su muerte se produjo en los primeros años del gobierno del doctor Juan Manuel Gálvez. Le sustituyó el abogado José Máximo Gálvez, quien tuvo un infarto mientras desarrollaba una sesión del Congreso Nacional y murió allí, en la sala de sesiones de la vieja sala del Congreso Nacional, que quedaba adscrita al viejo Palacio Presidencial. Pues ahí, José Máximo Gálvez, que fue sustituido después por el abogado Juan Bautista Valladares Rodríguez, que también estuvo muy corto tiempo porque hubo unas diferencias en el Congreso Nacional de cierto número de diputados que se opusieron a la firma de una contrata, entre ellos él, y hubo una discrepancia con el Poder Ejecutivo. Y fue así como fue enviado a España como embajador. Pero después teníamos a el ingeniero Camilo Gómez y Gómez, al abogado Francisco Salomón Jiménez Castro. Después vimos en el año de 1957, primero como constituyente y después como Congreso Nacional, al doctor Villera Morales, que una vez electo en segundo grado por la Asamblea Constituyente, el abogado Modesto Rodas Alvarado se hizo cargo como vicepresidente de la presidencia de ese poder legislativo. Recordamos también a Héctor Orlando Gómez Cisneros, gran parlamentario. Mario Rivera López, que fue presidente del Congreso Nacional en el ejercicio presidencial de 1965 del general López Arellano, a don Martín Agüero Vega, que fue presidente por muy poco tiempo en el gobierno del doctor Ramón Ernesto Cruz, al abogado Efraín Bujirón, ya con la Constitución del año de 1982, después a Carlos Orbi Montoya, a Rodolfo Irías Navas, a Carlos Flores Facusé, presidente del Congreso Nacional, en el gobierno del presidente Carlos Roberto Reyna, al distinguido maestro, el profesor Rafael Pineda Ponce, que fue presidente del Congreso Nacional, el ejercicio presidencial del ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. Recordamos a don Porfirio Lobo Sosa, que fue presidente del Congreso Nacional en el gobierno del licenciado Ricardo Maduro Joest, a Roberto Micheletti Baim, fue presidente también de la Cámara, José Antonio Saavedra, Juan Orlando Hernández, que estuvo también como presidente, y Mauricio Oliva. Y creo que en todo esto tenemos un recordatorio de que sí hubo controversias, porque recordemos que en el Congreso Nacional hay fuerzas antagónicas políticas, pero se mantenía el respeto y el orden. Lo que es ahora es prácticamente algo que no habíamos visto jamás en la historia política del país. Hoy hemos invitado a tres honorables representantes del pueblo de los partidos que han formado la oposición al gobierno del partido que gobierna actualmente, de Libre. Estos tres partidos, que son los partidos que forman la fuerza opositora en el Congreso Nacional, me refiero al Partido Nacional de Honduras, al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras. La cantidad de diputados que precisamente se han pronunciado para no ratificar el acta donde se aprobó la cuestión del CAF. Pues estos diputados se han mantenido firmes. Resulta que terminó el periodo que marca el reglamento sobre las sesiones del Congreso Nacional al 31 de mayo, que antes el receso legislativo era del 1 al 31 de mayo, pero se hizo una reforma y se puso que el receso legislativo iba a ser del 1 al 30 de junio. O sea que hoy ya es un receso. Y para que existan reuniones o sesiones extraordinarias, se había que haber nombrado una comisión permanente que convocara a sesión extraordinaria, pero con un punto específico, con una agenda a discutir cierto punto que iba a ser marcado para hacer una reunión de orden extraordinario en el periodo de receso. Eso no se ha cumplido. Pues hoy tenemos como invitados en el programa, por el Partido Liberal de Honduras, al doctor Marlon Lara. Tenemos al ingeniero Nelson Márquez por el Partido Nacional y a la abogada Fátima Mena por el Partido Salvador de Honduras. Hay ciertas dificultades con sus participaciones, habida cuenta de que hasta en este momento se encuentran en esa sesión extraordinaria, que también está al margen de lo que dice el reglamento. Pero ya tenemos aquí con a nuestro primer invitado, al doctor Marlon Lara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él va a estar participando y vamos a hablar precisamente con él sobre la ingobernabilidad del poder legislativo. ¿Cómo está mi amigo Marlon Lara?
Muy buenas noches, licenciado Nahum Valladares. Es un placer de compartir con usted, con su vasta experiencia en el periodismo nacional, el acontecer político que se está dando en estos momentos en nuestro país. Y usted bien hizo una narrativa desde los años 60 hasta la fecha de los presidentes y las condiciones bajo las cuales se gobernó este poder del Estado. La verdad es que la situación de ingobernabilidad en que se encuentra el poder legislativo es producto de la voluntad política del Partido Libre. Ellos decidieron manejar esta situación al elegir una junta directiva ilegal solo con el apoyo de los diputados del Libre y del PCH. No se permitió que los partidos mayoritarios en el seno del Congreso Nacional pudieran elegir la junta directiva. Sí. Si usted bien recuerda, las elecciones generales pasadas, el pueblo hondureño le dio un mandato absoluto al Libre para que presidiera el poder ejecutivo, 1.700.000 votos. Sí. y fueron unas elecciones transparentes, que Libre la ganó sin ningún cuestionamiento. Pero en el poder legislativo, el pueblo votó para que ninguno de los partidos políticos tuviera mayoría, ni siquiera Calquecín. Es decir, 65 votos, porque el Libre solo sacó 50 votos, sumado a los votos del PCH, que tenían una alianza con ellos, que son 10 diputados, hacen 60. Si le sumáramos los 3 votos que existen, uno del Partido Nacional que se ha manifestado a favor del Libre, del de la Democracia Cristiana, y todavía no sabemos realmente la definición de la diputada del PAC, entonces ellos harían 63 votos. No logran los 65, porque la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal estamos en oposición, como nos mandó el pueblo hondureño a hacer claro. Oposición constructiva. Pero ¿qué sucede? La Junta Directiva Ilegal, que no fue elegida por los diputados como lo dice la ley, ha venido perdiendo apoyo en el seno del Congreso Nacional. Libre solo tiene 50 votos, más uno de Luis Redondo, son 51, más la, pongamos el voto del Partido Nacional, son 52. Entonces, de esos 52 votos hay que restarle los 10 votos que hay dentro del Libre que no están dispuestos a apoyar las iniciativas del Libre, que van en contra del interés del pueblo hondureño. Por ejemplo, no quieren ratificar el acta del CAS, no quieren apoyar la ley de justicia tributaria. Entonces, podríamos decir que no hay capacidad en la Junta Directiva de poder articular los consensos que necesita el Congreso Nacional para poder apoyar leyes que beneficien al pueblo hondureño. ¿Por qué el Partido Liberal decidió no apoyar la iniciativa de adherir a Honduras a la Corporación Andina de Fomento? No es porque la Corporación Andina de Fomento es un mal banco, ni porque es un banco politizado ideológicamente, sino porque Honduras ya tiene relaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Inclusive el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene su sede en Honduras. Y somos socios preferentes del Banco Centroamericano, fundadores.
Así es.
Esos organismos internacionales le prestan dinero a Honduras a largos plazos y a tasas de interés más bajas que lo que presta la Corporación Andina de Fomento. Yo siempre aclaro que la Corporación Andina de Fomento es un banco exitoso, prestigioso y de mucha credibilidad. Pero para que Honduras se vaya a contraer deudas con la Corporación Andina de Fomento, debe pagar en 7 años 470 millones de dólares. Eso es el equivalente a 11.500 millones de lempiras. Para endeudarnos más, cuando nosotros podemos pedir préstamos a los organismos internacionales que le dije, sin pagar un centavo, a más tasas de interés más bajas y a largo plazo. Además, hay un compromiso moral con estos organismos. Cuando Honduras tuvo la tragedia del huracán Mitch en septiembre de 1998, en octubre de 1998, esos organismos internacionales le condonaron mucha de la deuda que Honduras tenía con estos organismos. O sea, debe haber una gratitud, un agradecimiento. El BID condonó la deuda, Banco Mundial condonó la deuda. Yo me acuerdo que después del mes yo fui invitado a unas reuniones a Washington porque yo estaba negociando unos préstamos cuando era alcalde de Puerto Ortiz con el Banco Interamericano de Desarrollo, y aprovechamos para ir a una reunión al Banco Mundial, y ahí nos dijeron que si hay alguien de Honduras acá tiene que sentirse aliviado después de esa gran tragedia que tuvieron, porque se acaban de reunir los directivos del grupo y han decidido que van a pagar las cuotas de préstamo que Honduras le debe al Banco Mundial por la situación que está pasando. Entonces, nosotros no tenemos por qué ir a comprometernos con otro banco pagando esa enorme cantidad de dinero que puede ser invertida en medicamentos para los hospitales. Más de 20.000 escuelas que están prácticamente no pueden recibir aula a los niños por el estado que se encuentra, en hacer carreteras, proyectos de agua potable, alcantarillado, puentes, todo lo que necesita el país en infraestructura. Ese dinero lo podemos invertir en esos tipos de proyectos prioritarios, abastecer los hospitales de medicamentos. Entonces, yo, ¿por qué voté en contra desde el inicio de la adhesión de Honduras al CAD? Porque yo dije, Honduras en este momento tiene una de las más bajas ejecuciones en el presupuesto general de la República en la inversión pública. Cerramos el año pasado con 21% y este año vamos igual por 19%. Hay 30.000 millones en caja que no están siendo utilizados para inversión pública. Entonces el gobierno no nos ha presentado un plan de inversiones, no están ejecutando, no porque no tengan dinero, sino que porque no tienen la capacidad de ejecutar los fondos. Entonces no se justifica ir a pagar 11.500 millones que va a salir de la bolsilla, del bolsillo del pueblo hondureño, para préstamos cuando tienen dinero y no saben cómo ejecutar esos fondos. Ese fue mi argumento y yo les dije, es mejor que le paguen las transferencias del 11% a los gobiernos municipales, que eso es la equivalencia a 11.500 millones de lempiras, porque los alcaldes sí saben ejecutar dinero. Si usted le pone un dinero al presupuesto nacional de esa lempira, solo le llegan 10 centavos al pueblo, 90 centavos se quedan en la burocracia y en la coima, como dicen. Pero si ese mismo lempira usted se lo pone al presupuesto de un gobierno municipal, le llegan 90 centavos al pueblo y 10 centavos se van en gasto administrativo. Entonces, lo de la Corporación Andina de Fomento no tiene un razonamiento lógico y por qué apoyar con eso. Si ellos no condicionan los préstamos, ¿qué quiero decir con condicionar los préstamos? Si usted le pide dinero al Banco Mundial, al Banco Centroamericano o al Fondo Monetario, ellos le condicionan el préstamo. Si, por ejemplo, usted dice, lo voy a invertir en salud o en educación o en infraestructura, ese dinero tiene que ser invertido en lo que el compromiso del préstamo dice. Usted no puede agarrar dinero, si es para salud, e invertirlo en planilla. No puede invertir los recursos de educación en otras cosas. Tiene que ser para mejoras de la educación.
Claro.
Esos son esos organismos serios y que están vigilando que los dineros se ejecuten de la manera que sea. Pero la Corporación Andina de Fomento no es tan rígida o rigurosa en el seguimiento a los préstamos. Le pueden dar dinero y entonces el gobierno populista puede decir, voy a regalar dinero a manos llenas, aunque después llevamos el país a la quiebra y después tengamos que poner más impuestos y se dispare la inflación y se devalúe la moneda.
Bien. Importante, diputado Lara. Ya le damos la bienvenida al diputado Márquez, a Nelson Márquez, que es su jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Entró un poquito tarde al parte del programa porque estaba en un momento de esta sesión extraordinaria que fue convocada, no se sabe si hay una comisión permanente porque hay un desorden en el sistema parlamentario ahora que no se sabe qué es cada cosa, porque si están en el mes del receso, esta es una sesión extraordinaria que debería de tener una agenda fija para poder tratar un punto específico, pero nadie sabe, y todavía sigue el acta en el limbo. Ingeniero Márquez,
qué gusto saludarlo, licenciado, es definitivamente para mí un honor. Muchos hondureños de mi generación crecimos admirándolo por esa gran capacidad periodística que usted ha demostrado durante tantos años en nuestro país. Entonces, definitivamente para mí es un honor. Claro. Decirle que desafortunadamente, y el doctor Marlon Lara, que es un diputado también muy acucioso, ha podido ver cómo desafortunadamente quienes dirigen ilegalmente el Congreso Nacional cometen una serie de ilegalidades casi que a diario. Y yo no puedo decir, fíjese, que es inexperiencia. Inexperiencia no, más bien es incapacidad, porque es que ya han estado varios periodos en el Congreso Nacional, ya conocen de los procesos. Es más, han sido críticos de los procesos y cometen unos hierros que desafortunadamente nos han llevado a que como país en este momento estemos paralíticos en términos legislativos. Eso ha provocado incluso que el día de hoy haya una situación bastante difícil que tenemos que llevar los diputados, porque no podemos quedarle mal al sector transporte, que tanto necesita que haya un respaldo de manera directa para ellos. Los transportistas han hecho sacrificios bastante fuertes. Sus unidades, para ponerle un ejemplo, hay transportistas que antes de la pandemia habían pagado probablemente por una unidad 500,000 lempiras, y eso entonces provocaba que ya no le faltaba pagar tal vez 1,000,000 de lempiras para una unidad que le costó 1,500,000, pero producto de los intereses, producto de que las cosas no salieron bien y no pudieron pagar a tiempo, los intereses se los capitalizaron y esas unidades volvieron a costar 1,500,000. Ellos no le subieron al transporte, al usuario, ante el compromiso del gobierno de poder darles un subsidio. Pero desafortunadamente ese subsidio quedó mal también el gobierno, no por falta de dinero, porque realmente el dinero lo han tenido, y hemos demostrado que en el arca del Estado hay en este momento cerca de 40,000 millones de lempiras. Ha sido más bien negligencia, pero no podemos quedarles hoy nosotros mal al por esta situación tan difícil que nos ha metido la Junta Directiva Ilegal, castigar a los transportistas. ¿Por qué? Porque entonces ellos tendrían que trasladar, no habría otra forma sino trasladar esa afección presupuestaria a sus bolsillos directamente a los usuarios finales. Entonces, nosotros preferimos definitivamente que el dinero esté en el bolsillo del pueblo y no en las manos de un gobierno que ha demostrado una incapacidad total, porque, vea, a pesar de que muchos de ellos fueron funcionarios en el gobierno de 2005-2009, hoy lo vemos que no tienen la capacidad ni siquiera de ejecutar el presupuesto. Entonces, esta tarde y noche nosotros hemos estado apoyando 3 proyectos en esta que es tal vez la más extraña de todas las sesiones, porque podría considerarse que es extraordinaria, pero no fue convocada por la comisión permanente. Sí, y tampoco fue convocada en tiempo adecuado, porque la convocaron antes de que la comisión permanente entrara en funciones, que era a partir de la madrugada de hoy a eso de las 12:01 de la noche. Es una cuestión de forma, estamos claros, pero estamos hablando que también en términos legales las formas cuentan definitivamente. Pero también el otro hecho es que en el decreto 24-2023 publicaron y aprobaron que estas sesiones serían ordinarias, no extraordinarias. Entonces eso obligaba también a que se hiciera la obligatoria lectura del acta de la sesión anterior. Pero no nos vamos a parar por eso. No podemos, por la negligencia, por la incapacidad de quienes dirigen ilegalmente el Congreso Nacional, sacrificar a estos sectores, y por eso la noche de hoy nosotros hemos apoyado para que se pueda entregar lo antes posible el subsidio a los transportistas. Pero también algo, no pueden estar haciendo esperar a los transportistas 6-7 meses. ¿Qué es eso? El dinero en el tiempo pierde el valor. Los transportistas dejan de pagar las cuotas en los bancos y en el banco no les perdonan. Entonces, no puede suceder eso, y máxime cuando las arcas del Estado están llenas, y eso se ha demostrado. Entonces hemos puesto también en parte de un artículo ahí, hemos dado la recomendación y ha sido aceptada, para que máximo 30 días después del periodo que ellos estén presentando su subsidio, ¿verdad?, entonces se les pueda cancelar adecuadamente, y el funcionario que incumpla con esto, pues entonces estaría incumpliendo totalmente la ley. Hoy seguimos aquí, estamos con algunos temas en el Congreso Nacional. Yo por eso me disculpo con usted, licenciado, por haber entrado tarde, pues algunos de estos temas nos corresponde a nosotros como subjefe de bancada el poder acompañar estos procesos directamente en el pleno.
Oh, eso es entendible, diputado Márquez, y por eso yo hice la salvedad al principio de que contaba con la amabilidad de ustedes como honorables representantes del pueblo, como hondureños que están llevando una representación de aquellos que ejercieron el sufragio para apoyarles a ustedes, para que fueran sus representantes ante el Poder Legislativo. Han estado realizando una extraordinaria labor en las fuerzas políticas que ahora mantienen la oposición: Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional y el PCH, que se desligó totalmente del compromiso y del acuerdo con el cual pudieron llegar al poder el Partido Libre en las elecciones recién pasadas. Me indicaban los muchachos de producción que hace algunos momentos recibieron un mensaje de la diputada Fátima Mena indicando que ella estaba pendiente de estar con nosotros, pero que no quería desaprovechar la ocasión de que una iniciativa que ella había presentado pudiera ser realizada en esta sesión extraordinaria, pero que de todas maneras, antes de que finalice el programa, nos va a dar su criterio en relación a esta ingobernabilidad del Poder Legislativo. Nos vamos a ir a una pausa, diputado Lara y diputado Márquez, para que continuemos con ustedes, si tenemos la oportunidad de tener también a la diputada Fátima Mena. Ya retorno con ustedes. Agradecemos al diputado Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, el haber estado participando en el programa. Nos envió un mensajito que tenía que retirarse porque quería estar presente en una parte de la sesión extraordinaria, porque hay algunos asuntos que están relacionados con la defensa del principio democrático y que no quería estar fuera de la sesión. Y la diputada Fátima Mena nos envió también un mensaje que unos 15, 20 minutos antes de que finalice el programa, ella va a estar acompañándonos para darnos su criterio sobre la ingobernabilidad del Poder Legislativo. Vamos a continuar con el diputado Marlon Lara. Me gustaría conocer, doctor Lara, esto de la ratificación del acta de la sesión en la cual se aprobó el CAF, pero que después vino la decisión de los partidos Liberal, Partido Nacional, de no ratificar el acta y del PCH. Esto ha quedado prácticamente así como perdido en el espacio. Esto quiere decir que si está así, no tiene ninguna validez porque tiene que ratificarse y aprobarse el acta de la sesión anterior. Caso contrario, no puede ser enviado ni al Poder Ejecutivo para que sea sancionado ni publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Doctor Lara.
Así es, licenciado. Hoy estamos en una sesión extraordinaria, así aunque es. Ellos hicieron un enredo con la publicación en La Gaceta, porque dijeron que se prolongaban las sesiones del 1 de mayo al 30 de mayo, 31 de mayo. Y que se habilitaba el mes de junio para sesiones ordinarias. O sea, cuando tenía que decir que junio era el mes donde se daba el receso.
Claro.
Entonces, habilitado para que, según la publicación en La Gaceta, para que se puedan tener sesiones ordinarias. Entonces, hoy, para aclararle al pueblo hondureño, lo que estamos en una sesión extraordinaria para aprobar solo tres, por eso no se leyó el acta, para aprobar el apoyo al Registro Nacional de las Personas, a aprobar el subsidio al transporte público para que no se incremente el transporte en Tres Lempiras, y el otro es lo de que los inmigrantes no deben pagar en su paso por Honduras. Son tres cosas que consideramos que son correctas, así que el Partido Liberal ha decidido apoyarlo, y condicionando siempre y aclarando siempre que debido a que es una sesión extraordinaria para tres puntos específicos. Y para cerrar el tema de las reuniones ordinarias, debe convocarse a una reunión, debe leerse el acta y debe ser sometida a votación. Al ser sometida a votación, van a tener en contra los 19 votos del Partido Liberal, los 10 votos de Libre, los 9 del PCH y los 43 del Partido Nacional, por lo cual Honduras legalmente no va a poder adherirse a la Corporación Andina de Fomento. si ellos no quieren seguir ese procedimiento, pues ya hay un grupo de abogados que va a interponer una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones necesarias y se proceda con las personas que están cometiendo un delito. Y asimismo se va a nombrar una comisión de legisladores de las diferentes fuerzas políticas para que soliciten una audiencia ante la Junta Directiva de la Corporación Andina de Fomento, que es una institución muy seria, y sé que si se les plantea que no se ha seguido el procedimiento legal, ellos no van a adherir a Honduras y se le va a estar ahorrando, como le repito, 11.500 millones de la bolsa del pueblo hondureño a todos los contribuyentes. Entonces, yo le mandé a usted y a varios colegas un video, porque ellos dicen que no hay necesidad de ratificar el acta, que alguien que votó de una manera no puede retractar su voto. Y precisamente hay un caso, y es con mi persona, yo le mandé el video, que cuando se eligió la Junta Nominadora en el artículo 15, en el inciso B o 2, había un artículo que yo pedí que se expulsara del texto, porque decía que ningún hondureño que aspire a ser miembro de la Corte Suprema, que sea abogado y notario, si tiene militancia política, no podrá aspirar.
Así es.
Yo dije, ahí se está violando la Constitución, porque se le está violando el derecho a una persona a participar en un proceso simplemente por pertenecer a un partido político. Tendríamos que traer de Marte o de Júpiter a los que quieran ser magistrados, porque en Honduras el 99% de los hondureños tienen filiación política.
Así es.
Y con ese inciso, solo bastaba con que fueran a revisar los cuadernillos de las elecciones internas y eliminaban a todos los aspirantes. O sea, que es ilógica, yo les dije. Honduras promovemos la democracia. Los políticos andamos detrás de los ciudadanos para que vayan a votar, para que participen, para fomentar la democracia. ¿Y cómo es posible que somos doble moral, que en las campañas andamos sacando a la gente de las casas para ir a votar, pero cuando estamos en el poder venimos a imponer leyes que violan los derechos de los ciudadanos? Entonces la comisión de dictamen tomó en consideración mi participación y expulsaron del dictamen ese artículo porque violaba la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Pero cuando fuimos a la votación, yo voto de acuerdo al documento que está en la pantalla de mi computadora. Ahí no habían hecho la corrección y seguí el artículo. Entonces yo pedí la palabra para pronunciarme, no me la dieron, entonces yo voté en contra. Pero el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, después, cuando cerraron la sesión y convocaron para la ratificación, me dijo: Marlon, ¿cómo es posible que el dictamen se sacó ese artículo por tu participación, que era correcta, pero ahora vos estás votando siempre en contra? No, le digo, aquí está mi computadora, miren cómo está. No, me dice, anda a la comisión de dictamen y preguntarles. Entonces yo me apersoné a la comisión de dictamen y me enseñaron el dictamen que estaba corregido. Entonces cuando leyeron el acta y sometieron el acta a votación, yo pedí la palabra y les dije que ratificaba mi voto, que había sido en contra, porque fuera a favor, y expliqué el porqué. Entonces no, y el mismo Luis Redondo dijo que se consignara en el acta la ratificación de voto. Entonces ahora, ¿con qué argumento, si esa ha sido la tradición, ha sido el procedimiento que dice la ley orgánica del Congreso en el artículo 61, ahora ellos quieren obviar y decir que ya mandaron a publicar eso o a que lo sancione el Poder Ejecutivo y mandarlo al Diario Oficial, La Gaceta, cuando ha sido desde la constituyente hasta la fecha, ha sido el proceder? Entonces las leyes se hacen para que se cumplan y se respeten, no para que ellos quieran hacer con la ley lo que se les antoje y a su conveniencia.
Ahora, hay una cosa también, diputado Lara, en esto de la participación de ustedes, los partidos políticos que se encuentran como fuerzas opositoras, que hay muchas iniciativas que ustedes han presentado que no se han tomado en consideración por parte de la de quienes dirigen la mesa en el Congreso Nacional. Me refiero al presidente, al vicepresidente, al secretario y a algunos otros miembros que no le dan el trámite correspondiente a las iniciativas para que entren al debate, a la deliberación. El caso, por ejemplo, de la iniciativa que presentó el diputado liberal Mauricio Villeda Bermúdez. ¿Dónde está eso? ¿Se engavetan? ¿Cuál es el sistema que se está empleando en ello, Elara?
Ese es el reclamo que yo le hago a los miembros de mi bancada y a la junta directiva ilegal, porque es una directiva ilegal. ¿Cómo es posible que el Partido Liberal les apoyó en 220 proyectos de ley y ustedes no le quieren cumplir una, que fue un acuerdo que nosotros íbamos a apoyar la derogación para enmarcar la ley de empleo temporal dentro del Código del Trabajo? Así. Y que el abogado Villeda la iba a presentar y no han podido cumplir con eso. Y el Partido Liberal les ha apoyado 220 proyectos de ley. Ese es mi reclamo que yo le hago permanentemente a mi bancada y se lo hago a la Junta Directiva ilegal. Ellos debieron cumplir con el acuerdo del Partido Liberal porque yo iba a votar en contra de la derogación de la ley de empleo por hora y lo dije en sesión de bancada, pero me dijeron no, votemos por la unidad del partido los 22 diputados siempre y cuando ellos respeten el acuerdo y permitan que el abogado Mauricio Villeda presente esa ley de empleo temporal, porque en mi departamento la gente no vive de política, ya viven del trabajo. Esa ley generaba más de 1,000 empleos. Gente que no puede trabajar las 8 horas, pero puede trabajar medio tiempo, puede trabajar 6 horas. Esa ley existe en todas partes del mundo. Los hondureños que tienen parientes en el extranjero, que son la mayoría, saben que sus parientes trabajan el part-time famoso, que puede ser ir a una biblioteca o cualquier trabajo a medio tiempo. Muchos estudiantes universitarios, el caso de mi hija, cuando fue a estudiar a Estados Unidos, cuando podía, la llamaban a la biblioteca o trabajaba en la oficina de extranjería dándole información a los estudiantes del extranjero cómo se podían ingresar a la universidad y tenía su salario. Eso es bueno, crear la cultura del trabajo. Si un país y su riqueza es el fruto del esfuerzo de su gente, claro. Entonces ellos nos han incumplido y no han querido agendarlo, no han querido dictaminarlo y no han querido discutirlo. Así han tratado al Partido Liberal y ese es un reclamo permanente que yo tengo a mi bancada y a la Junta Directiva ilegal.
Ahora
le voy a aclarar algo.
Sí.
Yo estoy aquí en el Congreso para poder estar acompañándolo. Hablé con una diputada del Partido Liberal que está ocupando mi curul y ella tiene instrucciones precisas de aprobar esos tres decretos de ley que son importantes: el subsidio al transporte, lo de la migración y el apoyo al registro nacional de las personas, apoyándolo, solo eso. No vamos a aprobar nada más, no vamos a discutir nada más, porque es una reunión extraordinaria y usted bien sabe que las reuniones extraordinarias van con puntos juntos.
Claro, pero hay una cosa también en esto que sería bueno explicarlo, diputado Lara, porque estos puntos que se están en este momento entrando al debate, a la deliberación, para poder aprobar eso del subsidio al transporte y todo, esto tiene que levantarse un acta de esta sesión extraordinaria. Y esa acta tiene que aprobarse en otra sesión extraordinaria que sea convocada por la Comisión Permanente a tal grado de que se puede enviar para sanción. Eso sí se puede hacer. Pero si no se reúnen, eso queda también así en el aire. Y entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, las protestas de los transportistas y todo eso, porque no se le ha dado el sistema parlamentario que adecuado para este fin.
Lo más seguro que con esta reunión extraordinaria es que una vez que se termine el punto, cierren la sesión y la convoquen nuevamente ahora mismo. Para ratificar exacta de los tres puntos únicos que se discutieron este día.
Perfecto, sí. Ese tiene que ser el procedimiento. O sea que ustedes van a tener hoy una larga sesión que si se va a aprobar el acta en un momento en que se suspende la sesión, se convoca inmediatamente, se fija como orden del día y la lectura del acta correspondiente para poder aprobar esos decretos que ustedes han discutido y aprobado.
Así es, y en la orden del día solo puede ir ratificación de la sesión extraordinaria con esos tres puntos.
Así es, nada más con esos tres
puntos. No vayan a querer enredar a la gente diciendo que ya se aprobó el acta del CAP, que usted sabe que en estos temas la gente ya tiene mucha desconfianza y sobre todo cómo se ha comportado la Junta Directiva Ilegal de este Congreso, diciendo que ya lo habían mandado a sanción al Poder Ejecutivo, que ya estaba en publicación al Diario Oficial La Gaceta. Eso lo que le ha hecho es quitarle credibilidad al Congreso, no al Congreso Nacional, a la Junta Directiva del Congreso.
Claro, claro. Sí, eso es importante porque es bueno que los medios de comunicación también vayan conociendo todas estas cuestiones que son inherentes a lo que es el sistema de legislación del país, que no puede ser alterado así por los dimes y diretes, no. Esto es que
al
antojo. Esto tiene que ser.
Al antojo de quien está presidiendo una junta, aunque sea ilegal.
Exactamente. Y a lo mejor la gente que está dirigiendo en ese momento en el Congreso Nacional, desde afuera, está recibiendo las instrucciones vía teléfono de lo que tienen que hacer. Y eso es lo que hemos estado observando, que es donde se altera el sistema legislativo en este actual Congreso Nacional. Desde el principio, o recibe la llamada el que está dirigiendo o el secretario para ver cuál es el trámite que se le va a dar. Pero eso
viene. Bueno, imagínese que usted se recuerda cuando estuvimos exigiendo la agendar la ley de empleo temporal de Mauricio Vieda, que protestamos. Y ¿sabe? Usted nos recuerda el argumento que dio, que estaba con el teléfono el compañero Luis Redondo, el argumento que dieron para no agendarlo, no someterlo a discusión. Leyeron un mensaje de, creo de que don Carlos H. Reyes, al cual le tengo mucho respeto, diciendo que la ley no había sido, no le había dado el visto bueno la Confederación de Trabajadores que él preside, donde se ha visto eso, que una ley se va a permitir que alguien de afuera tenga más poder que los diputados que fueron electos para discutir leyes.
Así es.
Así que es lo que nosotros estamos pidiendo, agendarla, que la dictaminen y que se discuta. Pero quienes discuten son los diputados.
Así es. Se pueden tener opiniones, diputado Lara, de sectores gremiales o lo que sea.
Una opinión que se pedía, para la ley era de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, opinión.
Y lo dio la Corte Suprema a favor de la ley. Entonces, ese es un reclamo permanente que yo tengo en la bancada. ¿Cómo es posible que ustedes han apoyado 120 decretos de ley y a nosotros no nos quieren aprobar una? No podemos, yo les he dicho, ustedes hay quienes aquí han votado por todo lo que ellos han dicho. Yo no, yo me opuse y lo he hecho con argumentos al presupuesto, me opuse a la elección de la Corte porque el coordinador de Libre, el expresidente Zelaya, le dobló el plazo a la autoridad del partido y permitió que le vetaran un candidato a magistrado. Yo les dije, si Libre nos veta uno, nosotros vetémosle dos. Y vamos a ver si Libre lo va a querer quitar. Voté en contra de la derogación del fideicomiso de salud. Yo soy farmacéutico y conozco ese rubro. Y les dije, miren, deroguen todos los otros fideicomisos, pero el de salud déjenlo, porque le vamos a hacer un gran daño al pueblo hondureño, que es el que va a los hospitales. De los que estamos aquí, nadie va a los hospitales. Aquí está la ministra de Finanzas. Tienen clínicas privadas y si se enferman, agarran un avión y se van a Estados Unidos, ni siquiera Cuba o Venezuela, ni a Nicaragua, se van a Estados Unidos. Entonces, el daño se lo vamos a hacer al pueblo. Ya van a ver que el gobierno va a ser incapaz de poner a competir la industria farmacéutica, de comprar productos de calidad a bajos precios. Ha pasado un año. Usted ha visto las huelgas de los médicos, de las enfermeras, de los directores de los hospitales, haciendo llamados agónicos al gobierno, resuelvan, no tenemos jeringas, no tenemos casas, no tenemos curitas, no tenemos medicamentos. Y un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene insuficiencia renal, VIH es presión alta, pues puede esperar más de 3 días o 2 días para tomarse un medicamento, porque ni quisiera darme cuenta cuántas personas por esa irresponsabilidad no han fallecido. Y cualquiera de los ciudadanos puede ir al Estado a demandarlo, porque fueron advertidos del desabastecimiento que se iba a dar en el sistema hospitalario.
Claro.
Entonces, licenciado, ya miro que entró la colega y compañera, sí, Fátima Mena.
Correcto, sí.
Yo voy a retirarme para que ella pueda participar. Correcto. Y me voy a incorporar a las sesiones al hemiciclo. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad y a la hora.
Muchas gracias al diputado Marlon Lara por haber participado en este programa del día de hoy, donde estamos analizando la ingobernabilidad legislativa. Y le damos la más cordial bienvenida a la honorable diputada Fátima Mena, quien ya salió de la sesión en este momento para atendernos y para que escuchemos su opinión calificada sobre esta ingobernabilidad en el Poder Legislativo. Abogada, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, licenciado Naum Bellares, un gusto estar con usted. Pues justamente acabo de salir para atenderles, pero creo que es un tema sumamente importante el que está abordando, la preocupación que tenemos los y las hondureñas por esta crisis por la cual está pasando el Congreso Nacional Hondureño. Gracias por la invitación.
Hola, gracias a usted por atendernos. Es cierto que ya estamos en el final del programa, pero su opinión es valiosa para nosotros. Porque si bien es cierto, pocas oportunidades, aun cuando esté en la junta directiva, le han dado para participar, pero los medios de comunicación se han hecho cobertura a sus declaraciones y nosotros que la hemos escuchado, nos parece que son consecuentes con lo que quiere el pueblo hondureño, mantener el sistema democrático y el Estado de Derecho. Pero con esta ingobernabilidad legislativa, el problema de Honduras se va agravando cada día más. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, primero que todo decir que soy una representante del pueblo, por lo tanto tengo claro que me debo al pueblo hondureño, me debo a esos valores de... estoy segura que cada diputado o diputada tiene un atractivo. Yo creo que mi agenda siempre ha sido la defensa de los valores democráticos, claro, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Estos han sido temas que me han caracterizado y bueno, vengan de donde vengan, estoy dispuesta a defenderlos. Y por supuesto que es una situación incómoda, dura, cuando formo parte de una junta directiva en la cual pues no comparto algunas de las decisiones y el rumbo que está tomando. Y justamente, bueno, le puedo manifestar, salir así fresquito del horno, la frustración e indignación que siento el día de hoy cuando para poder medio destrabar las cosas dentro del Congreso, porque hay temas muy importantes que deben abordarse, se convocó a una sesión extraordinaria para abordar 5 temas. Para mí realmente solo eran 3 temas los importantes ahí: la amnistía migratoria, el tema del subsidio para el transporte, para que no le aumentara el costo del transporte al público, a los y las ciudadanas, y el más importante era la derogación de los pactos de impunidad, reformar el delito de lavado de activos. 400 personas han salido en libertad, y no crea que son el que se robó la gallina o el que robó para llevar comida a su casa. Son delincuentes de cuello blanco, lavadores de activos, que el que lava activos está vinculado o con corrupción o con narcotráfico. Y el día de hoy, pese a que estaba en la agenda, se sacó por una negociación política del tripartidismo. Libertad y Refundación, el partido en alianza con el Partido Nacional. Porque ahí se pelean, pero usted sabe que solo salen de las cámaras, no les enfocan, y ahí están los acuerdos políticos. Y realmente estos son los temas que generan malestar, no solamente por el tema de lo estancado que está la agenda legislativa, es que cuando al fin se logran consensos mínimos, el tema anticorrupción siempre es el sacrificado.
Bien. Ahora, hay una cosa que hablábamos con el diputado Marlon Lara, que esta sesión extraordinaria, que para nosotros cuando escuchamos de que habían sido convocados a sesión extraordinaria ya en el receso legislativo, esta sesión de hoy tiene que aprobarse el acta hoy mismo, y si no, en una segunda sesión extraordinaria de mañana, porque si no, no pueden entrar en vigencia los decretos que se puedan aprobar, abogada Mena.
Correcto. De hecho, yo no voy a defender esa estrategia de una sesión extraordinaria porque ni me participaron de la decisión. Así que tendrá que tener otros invitados porque realmente yo soy amiga del orden. Me gusta hacer cambios, soy progresista y no temo dar batallas, pero también me gusta el orden. El orden atrae la bendición, el orden nos genera confianza. Yo creo que es algo que definitivamente este Congreso debe mejorar. Debe mejorar la capacidad de tener diálogos políticos de altura, ser más transparente, desconcentrar el poder del presidente y de los secretarios, respetar las bancadas, nos guste o no nos guste, seamos opositores políticos, pero esa es la representación legítima en una democracia del pueblo que es el soberano, que es realmente quien tiene el poder. Pero justo ahorita, licenciado Nahum, que vine, habían cerrado la sesión y convocaron nuevamente para unos minutos después para proceder a la ratificación del acta. Así que no escuché que cerraran la sesión extraordinaria, simple y sencillamente que fijaron un nuevo orden del día, pero le repito, o sea, yo no espere que de mi comparecencia venga a defender algo de lo cual ni siquiera me participaron.
Bien, y sigue la posición del partido PCH en relación a la no ratificación del acta de la sesión ordinaria en la cual se aprobó lo del CAF.
El Partido Salvador de Honduras votó en contra del CAF.
Yo sé, sí.
A diferencia de los del Partido Liberal, que votaron a favor del CAF y a saber qué pasó ahí después, que cambiaron su voto, ¿verdad? Pero el Partido Salvador de Honduras votó en contra del CAF.
Sí.
Y políticamente estábamos de acuerdo de votar en contra de la ratificación de esa acta donde estaba el CAF, porque el CAF es endeudamiento. Es que Honduras se va a endeudar para que tenga acceso a recursos que no tiene los controles que tienen otros multilaterales para garantizar que se respeten derechos humanos, que rindan cuentas, que no puedan utilizar ese recurso o desviarlos para otro tipo de actividades. Y además, es un interés altísimo. Imagínense que en algunos multilaterales el más alto es de 4%, 3%, encontramos hasta un 1.8%. Y el CAF es del 7%. ¿Quién se va a ir a endeudar o cómo vamos a pedir que se endeuden a un interés tan alto? Entonces, nosotros, aparte que no nos pueden decir que es un tema de urgencia, si hay una baja ejecución presupuestaria, o sea, no pueden decir que les urge el dinero, porque más bien el problema en este momento es que no han logrado ejecutar el presupuesto que se tiene. Por eso el Partido Salvador de Honduras asumió una posición política de votar en contra del CAF por las razones expuestas.
Bien. Abogada Fátima Mena, yo le agradezco mucho el haber participado en el programa. Yo sé que usted estaba pendiente de la sesión y que por eso no podía abandonar el hemiciclo, pero habíamos recibido en producción su mensajito de que quería estar al final del programa para dar su opinión sobre el tema que hemos abordado hoy, la ingobernabilidad legislativa en Honduras. Muchas gracias, abogada.
Muchas gracias a usted por el espacio.
No, y a usted le deseo muchos éxitos como parlamentaria. Nos agrada mucho mantener esas posiciones que están en defensa de la democracia del país. Muchas gracias, abogada.
Muchas gracias, licenciado. Que Dios le bendiga. Buenas noches.
Gusto saludarla. Bien, amigos televidentes, hoy hemos tenido este tema en análisis para poder tener criterios de diputados que son militantes de los partidos de oposición, de los partidos grandes de oposición. El Partido Nacional, con el ingeniero Nelson Márquez, del Partido Liberal, con el doctor Marlon Lara, y con el PSH, con la diputada Fátima Mena. Criterios que nos hacen ver y entender de que el sistema parlamentario en el país ya tiene en la calle al Congreso Nacional. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche por LTV. para que podamos analizar otro tema con nuestros invitados de ese día. Muchas gracias, Carlos Martínez, y ya tenemos a... ¿Quién más está? ¿Nada más? Bien, van a estar ahí ya ofreciéndoles las últimas noticias nacionales e internacionales. Buenas noches, les espero el próximo jueves aquí por LTV en temas y análisis. Saludos, amigos.